próximo en Radio Isla 1320.
Hoy es viernes, no me quiero dañar el mood, estoy bien contento. No sé por qué estoy tan contento, Yansari, pero me siento contento. Pero creo que se me va a dañar el mood cuando hable de la manganzona de 49 años que todavía vive con su mamá y los demás temas que tenemos. Y pero, para cerrar la semana bien, tenemos versión extendida del Viernes Pop. Así que no se diga más qué es la que hay, comienza ahora.
El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy es viernes 24 de septiembre del 2021 y estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en facebook.com/radioislatv. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales. Twitter.com/LHerrero, Instagram.com/LHerrero y Facebook.com/LHerrero. Y recuerda que este y otros programas de Radio Isla lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay? En nuestra aplicación Radio Isla Móvil o en tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? El papeloneo estadista en Washington D.C. continúa. ¿Qué pasó en el tercer día del juicio antivacuna en el Tribunal Federal? Les cuento. Y sí, todavía a estas alturas, 24 de septiembre, quedaba gente contando votos, entre comillas, en los Estados Unidos. ¿Y saben qué? Joe Biden acaba de ganar la presidencia de los Estados Unidos como por, qué sé yo, decimoctava vez. Y sí, luego de la primera parte tenemos versión extendida del Viernes Pop con el doctor Pedro Valle Javier. Y bueno, comencemos. Antes de ir a los temas, Puerto Rico hoy llora la pérdida de Roberto Roena, legendario intérprete de la salsa y la música tropical, quien se mantuvo al frente de su orquesta por casi 50 años, quizás más. Y que sin duda, mira, Yansari, ve a Yansari. O sea, Yansari no es de menudo para acá. Yansari es como de Backstreet Boys para acá. Y sabe quién es Roberto Roena. Yo, pues, me criaron bastante salsero. Obviamente, Marejada Feliz es parte del soundtrack de mi vida. Así que nos unimos a la pérdida. Lo sentí cuando, cuando escuché la noticia. Recordé varios bailes que participé en distintos momentos de mi vida donde Roberto Roena amenizó. Uno de los más memorables fue en la toma de posesión de Aníbal Acevedo Vilá, que es el fanático alcoroso, más alcoroso de Roberto Roena que yo conozco. Y pues sí, tocó allí Roberto Roena y la pasamos brutal. Así que descanse en paz y obviamente nuestro pésame a su familia y amistades. Nunca habrá otro como Roberto Roena. Y hablando también de temas del COVID, el lunes haremos el update acostumbrado de todas las semanas, pero siguen las buenas noticias. Oficialmente, la CDC determinó que en Puerto Rico el nivel de transmisión del virus está moderado. Nos cambiaron de color anaranjado a color amarillo, lo que implica que Puerto Rico está mejor que los 50 estados. Solamente California está en nivel anaranjado, los demás 49 estados en nivel rojo. Puerto Rico está en nivel amarillo, nada más son tres jurisdicciones en todos los Estados Unidos que están en nivel amarillo y sí, las tres son territorios, Puerto Rico, Palau y las Islas Marshalls. Y como dice De La Ghetto, fronteamos porque podemos, es la cosa. Bueno, vamos a hablar de Washington D.C. y voy a tratar de no perder la chaveta. No hago promesas, voy a tratar. Primero, a darle un update, el miércoles tuvimos aquí a Selfinator, el muchacho que increpó y que le faltó el respeto, porque sí, le faltó el respeto, le dijo varias palabrotas a Melinda Romero allí en su protesta de... en su protesta allí en frente a la Casa Blanca, donde estaba Melinda sentada en un banco cobrando $120,000 al año sentada en un banco. Y pues lo último es que la presión que pusieron el secretario general y senador del PNP, Carmelo Ríos, y la delegada manganzona congresional Melinda Romero, pues lograron que al pobre Selfinator lo votaran. Lo botaron de su trabajo. Él trabajaba en un restaurante puertorriqueño en Washington D.C. que se llama Kiki D.C. Y pues estoy traduciendo de su Twitter. Ha venido a nuestra atención que un miembro de nuestro staff fue recientemente grabado no solamente haciendo actos vulgares, sino siendo abusivo verbalmente en su discurso. Todo esto fue hecho fuera del tiempo de su trabajo y la propiedad de la compañía. No estábamos al tanto de esas acciones. Desde ayer, porque fue ayer que lo subieron, este empleado ya no es parte de nuestra compañía, no condonamos su comportamiento y pedimos disculpas por cualquier daño que haya causado a nuestra comunidad. También notamos que sus comentarios y ataques son ellos solos y no representan las opiniones de la compañía. Y miren, aunque a mí me cae bien Selfinator y estuvo aquí en el programa el miércoles y dio sus primeras declaraciones, yo puedo entender por qué este restaurante está tomando la decisión que está tomando. Un restaurante puertorriqueño en Washington D.C., me imagino que es el único. Obviamente tiene que recibir múltiples clientela estadista. Me imagino que la oficina de la comisionada residente y la oficina IPRAFA los contratan para hacer catering y ese tipo de cosas. Así que yo puedo entender. Y recordemos algo, que aunque nos caiga bien o quizás nos haya agradado la manera en que Selfinator pues se la dejó caer a Melinda Romero, aunque no condonemos la violencia ni las faltas de respeto, pero quizás pues nos agrada la forma en que la increpó, lo cierto es que la libertad de expresión no significa libertad de consecuencias. Usted es libre de decir lo que quiera contra el gobierno, no es libre de decir lo que quiera contra su patrón privado, pero contra el gobierno usted es libre de decir lo que quiera. Pero porque usted diga, porque usted utilice esa libertad, no es libre de que no haya consecuencias sobre sus actos y sus expresiones. Así que, de hecho, el propio Selfinator en su Twitter le pidió a la gente que no boicoteen a este restaurante. Ellos tomaron su decisión. Así que, a lo hecho pecho, las protestas tienen consecuencias y en la larga historia de protestas en la humanidad, pues que te voten de un restaurante tampoco es el fin del mundo, ¿no? Y estoy seguro que él va a seguir echando para adelante. De hecho, anunció en su Twitter que pues, está pidiendo donativos para sobrepasar este momento difícil. Así que si usted quiere ayudarlo, vaya al Twitter Selfinator con O, con cero, un cero en vez de la O al final. Y allí está la información de cómo puede hacer el donativo. Pero no quiero hablar de eso hoy. Porque es que luego de que pasó lo que pasó, Melinda Romero continúa en su tour de la vergüenza. Y no es la vergüenza que ella sintió cuando la increparon. No, es la vergüenza que nos causa ella a nosotros. Por la manera en que ella se expresa. Por la manera en que ella abusa del erario público y de la confianza del país para lucrarse, para buscársela. Y luego para restregarnos en la cara que $120,000 no le da. Ella estuvo hoy aquí con Luis Penchi en su programa Al Mediodía, Tiempo Igual. Y bueno, hizo unas expresiones que ya le han dado la vuelta al país y están medias virales, pero pues, si usted no la ha escuchado, vamos a escuchar lo que tuvo que decir Melinda Romero, delegada estadista, sobre su salario y su compensación esta tarde hoy con Luis Penchi aquí en Radio Islas. Escuchemos.
¿Le da el dinero a usted que le pagan en salario y en gastos para poder hacer el trabajo? Porque usted tenía dudas sobre eso.
No me da. No, la realidad es que no me da. Mi mamá, ¿verdad? Con unos ahorritos que tiene, pues me ayuda, pero no me da.
¿A su mamá la está ayudando usted?
Sí, ella me ayuda a mí.
No es que usted esté manteniendo a su mamá, le digo eso porque eso es lo que dicen en las redes sociales.
No, yo no la mantengo, mi mamá tiene su propio pecunio, ella. Yo lo que pasa es que vivo con ella, yo me mudé con mis papás el año pasado cuando mi papá enfermó, y pues obviamente pues mi mamá ahora está sola y ella y yo vivimos juntas ahora, somos el dúo dinámico.
¿Usted se la lleva para Washington?
Sí, ahora mismo nosotros estamos en Washington, yo me la traje. Nosotros tenemos muchas amistades aquí, así que cuando yo estoy en reuniones y eso, pues ella está con amistades, y compartimos muchas cosas juntas. La realidad es que pasamos mucho tiempo juntas.
Este silencio no es un bache. Es que no tengo nada que decir. ¿Cómo es que le decimos en Puerto Rico a los que dao, a los que no tienen futuro, a los que luego de un tiempo razonable todavía viven en casa de mami? ¿Cómo es que le decimos? Manganzón. La verdad que Melinda Romero es tremenda manganzona. Y yo, como también soy familia de un exgobernador, siento que tengo un poquito de credibilidad sobre este tema. ¿Qué rayos ha hecho Melinda Romero en sus 49 años? Eso es lo que tiene, 49 años. Que no sea vivirle su apellido. Por ahí hay gente que piensa que yo pues vivo de mi apellido también, aunque soy Herrero antes que Acevedo. Pero la realidad es que a mí ni mi mamá no me ha pagado ni el celular. El celular que tengo hoy yo, lo saqué a los 17 años y lo llevo pagando desde los 17 años. Y mi mamá me dio todo lo que me pudo dar. Una gran educación, una casa, un techo. Me enseñó modales. Me enseñó a vivir la vida, a ser una persona, creo, o por lo menos tratar de ser una persona de bien. Pero mi mamá no me mantiene. Igual que no los mantiene ustedes. ¿Cuán enajenado, cuán separado, cuán distante uno tiene que estar de la realidad de los puertorriqueños y las puertorriqueñas para venir donde Luis Penchi, probablemente el periodista más veterano de la radio, y a decir aquí como cualquier cosa en un país que el salario promedio es $19,000, que $120,000 para hacer cartulinas no te da? Y peor, tener la vergüenza, la fuerza de cara para en la Radio Nacional decir: ay, sí, que pues mi mamá me mantiene a los 49 años, manganzona. ¿Tú no tienes vergüenza? ¿No se te cae la cara? En Puerto Rico hay gente pasando hambre. Honestamente, primero, Melinda Romero, gracias, porque ese es el anuncio que va contra el PNP en el 2024 del partido que sea. Ahí está el anuncio. Mientras Puerto Rico sufre, los PNP bailan con tu dinero. Escuchemos a Melinda Romero. Ahí está el anuncio. Así que gracias por eso. Pero honestamente, hay una onza de decencia o de vergüenza en ese partido. Porque eso fue al mediodía. ¿Ha salido alguien a decir algo? Es más, Melinda Romero el miércoles, cuando le estaban diciendo barbaridades y faltándole el respeto, ella le contestó: ah, de seguro eso es un cuponero que vive de los cupones. ¡Y tú vives de tu mamá! Y no solo vives de tu mamá, es que vives de los impuestos de nosotros. De verdad, hay una onza de decencia, de humanidad, de algo en ese partido que nos gobierna. Porque qué obsesión y qué fuerza cara para venirse a parar aquí. Una mujer que se crió en un palacio. ¡Se crió en un palacio! Tenía mozos. Yo los vi, yo los he vivido. Le limpiaban la ropa. Le servían la comida. Le hacían la lonchera para el trabajo. Para el trabajo no, perdón, para la escuela. Ahora a lo mejor la mamá le hace la lonchera para el trabajo. Chofer, escolta, caballos, casa de playa, casa de campo. Y uno pensaría también que su papá hizo muchísimo dinero en su vida luego de ser gobernador. Los cuentos son muchísimos. Y que no tenga ni siquiera una onza de decencia para pararse aquí y decir: ay, a mí no me da. $120,000 no me da. 6 veces el salario promedio en Puerto Rico, a mí no me da. Manganzona, sin vergüenza. Y la verdad que el principal enemigo de la estadidad se llama Partido Nuevo Progresista, porque es que ¿quién rayos puede seguir una pandilla como estos tipos y tipas de la talla de una manganzona como Melinda Romero? En palabras de otra figura pública que nunca ha sido una manganzona, Sila María Calderón, qué vergüenza para el pueblo de Puerto Rico. Y hablando de vergüenza, se sigue celebrando aquí al frente, en el Tribunal Federal de la Chaldón, el juicio que llevaron, aquí me dicen, sí, Melinda Romero ha vivido toda su vida de su mamá y de Lela, by the way. Pero bueno, seguimos. Aquí al frente se está celebrando hoy, ahora mismo, ya deben haber salido de sala, el cuarto día del juicio de antivacunas que está pagando, financiando y propulsando el ingeniero Jorge Rodríguez en su búsqueda, ¿verdad?, de adelantar sus intereses libertarios y de ultraderecha y de sacar al gobierno de nuestras vidas. Y bueno, pues como ayer lo reseñé, hoy también Oscar Serrano en Noticel sigue siendo el único periodista que está allí cubriendo lo que está pasando. Y ayer fue el tercer día de vista y el tercer día en que los demandantes, que son cuatro empleadas del gobierno que no quieren que se le impongan requisitos de vacunación, pues estaban testificando. El primer día fueron los expertos, fue un desastre. El segundo día fueron parte de los testigos y ayer fueron los otros demandantes. Y ayer sí que botó la bola. Ah, de hecho, antes de entrar a lo que pasó ayer, para dejar claro en el récord de que el narcisismo y los complejos de dioses, que es lo que tiene el señor ingeniero Jorge Rodríguez cuando trajo esta demanda, nos afectan a todos, porque las doctoras Iris Cardona, encargada de la vacunación en Puerto Rico, y la doctora Melissa Marzán, que ustedes conocen muy bien, principal oficial epidemióloga del estado, llevan 4 días sentadas ahí en la sala del Tribunal Federal, en la sala de testigos, esperando a que las llamen a testificar. Así que en medio de una pandemia, gracias a que un megalomaniático narcisista decidió usar su fortuna y sus millones para adelantar una demanda políticamente afín a sus ideales, en medio de una pandemia, los puertorriqueños hemos tenido por, qué sé yo, 4x8, por 32 horas, a las principales oficiales del gobierno en atender a la pandemia, sentadas en el tribunal sin ni siquiera un celular. Ni siquiera pueden mandar emails, porque en el Tribunal Federal le quitan todo. Así que, gracias por eso, Jorge Rodríguez. Pero bueno, voy a la nota de Noticel, porque es que ayer realmente botaron la bola. Y voy a leer lo que dice, para que ustedes no me crean a mí, sino que lo escuchen de Oscar Serrano, que estuvo en sala. Cuando Yoama González Milán, que es una de las demandantes, escuchó al gobernador Pedro Pierluisi el 28 de julio pasado establecer el requisito de que los empleados públicos se vacunen como una medida para cerrarle el cerco a los que rehúsan vacunarse, se convenció de que era una de las señales bíblicas del apocalipsis. Sus creencias religiosas las tenían del lado de los no vacunados desde antes de ese día, pero a partir de entonces, no tiene vuelta atrás su convicción de que la vacuna es la marca de la bestia de la que se advierten los relatos bíblicos del fin de los tiempos. González Milán es una de las 4 empleadas públicas que demandó al gobierno del Tribunal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico y que solicita que el juez Pedro Delgado Hernández emita una orden para dejar sin efecto la Orden Ejecutiva 58, mediante la que el gobernador estableció que los empleados públicos deben estar vacunados o enfrentar alternativas que van desde la realización de pruebas semanales de detección de COVID hasta quedarse en su casa extinguiendo licencia. Mi primer comentario es, Santo Jehová. Sigo leyendo. El testimonio de González Milán fue el que más ampliamente expuso las teorías religiosas para no aceptar la vacunación. ¿Ustedes se imaginan ser la doctora Melissa Marzán o la doctora Iris Cardona o las abogadas del Departamento de Justicia que están viendo el caso, que se han quemado las pestañas, no solo estudiando y preparándose y sacando todos sus grados científicos y sus títulos, sino por año y medio moviendo cielo y tierra y la burocracia del Departamento de Salud para luchar contra esta pandemia, que ellas hayan tenido que ayer pasar 8 horas sentadas en un tribunal escuchando versiones bíblicas del apocalipsis? La verdad que es absurdo. Sigo leyendo. El testimonio de González Millán fue el que más ampliamente expuso las teorías religiosas para no aceptar la vacunación. Entre estas, que Dios creó a los seres humanos a su imagen y semejanza, superiores a las bestias, que el cuerpo como reflejo de Dios no puede ser violentado con una vacuna, que Dios creó a los seres humanos con libertad para, por ejemplo, rechazar una vacuna, que la Biblia mandata alimentación sana y medicina natural. Vea rayos, ok, wow. y que no puedo tomar ventaja del sacrificio de niños porque sería un ritual al dios Moloch. El dios Moloch es como, es el malo de una película nueva de Star Wars, ¿solo así? ¿No? Okay. Esto último, nos dice Oscar Serrano, se refiere a la figura de Moloch, también conocido como Moloch Baal, que se menciona varias veces en la Biblia asociado al sacrificio de niños. No fomento vacunas que en la experimentación o dentro de la vacuna hayan utilizado la muerte de un niño, añadió sin explicar la conexión entre la vacuna y la muerte de algún niño. Una vez supe de la imposición que hizo el gobernador de Puerto Rico de que todos tendrían que vacunarse y que usó expresiones como que estaba cerrando el cerco, entendí que se estaban cumpliendo las características del apocalipsis. Afirmó bajo juramento la empleada, escuchen esto bien, la empleada de la Comisión de Juegos que trabaja como supervisora de inspectores de casino. Esperen un segundo aquí. No es la misma Biblia esta que habla de Moloch la que prohíbe el juego, los juegos al azar. Entonces, ¿cómo es que para la vacuna no, pero para estar 40 horas trabajando en un casino, porque los inspectores de casino trabajan en el casino? Para eso la Biblia no cuenta, ¿verdad? Ahí no hay tema, ahí no hay problema, pero para la vacuna sí, el dios Moloch. Sigo leyendo. Me están obligando a tener que decidir si tengo un empleo o le sirvo a Dios. Bueno, se está obligando usted porque, que yo sepa, Dios no le ha dicho nada. Ni los abogados del Departamento de Justicia ni el juez le cuestionaron sobre estas convicciones. La mujer estableció que lo que expone es el resultado de su propio análisis de los textos bíblicos y no como resultado de algún dogma. Escuchen esto. De hecho, aceptó que el pastor de su iglesia, la que no identificó, está presionando para la vacunación y no le firmó la declaración jurada. Ay, qué bajo hay que caer. No por ella, bendito. Ella cree en lo que cree y eso pues no es tema. Pero qué bajo hay que caer para ser un ingeniero exitoso que ha hecho una fortuna en la empresa farmacéutica y se deja llevar por la ciencia, que para adelantar sus intereses ideológicos, políticos y narcisistas tenga que sentar a un testigo como esta persona. Y peor aún, que haya puesto en riesgo una estrategia de vacunación, de requisitos, de distanciamiento social, de controles, que está siendo efectiva, que hoy somos la mejor jurisdicción entre todas las jurisdicciones de Estados Unidos, por adelantar sus intereses personales. Entre Melinda Romero y Jorge Rodríguez realmente no hay tanta diferencia, porque el narcisismo lo une. Y recordemos que el narcisismo no es un crimen que afecta solamente al narcisista, nos afecta a todos. En este caso, porque nos han robado por lo menos de 36 horas de las dos principales oficiales en medio de una pandemia para atender una demanda de una señora que cree que la vacuna es la marca de la bestia. Hablemos ahora de temas más útiles para nuestra audiencia. Tengo aquí con nosotros a mi buen amigo y quien conduce el programa de los domingos en la tarde, de 1 a 3 de la tarde, Ricardo Luis Ramos, que es la que hay. Ricardo, bienvenido nuevamente.
Saludos, que es la que hay,
Luis. Aquí ya la audiencia te conoce, tú eres mi sustituto.
Eso es así. Oficial. ¿Qué digita va a llegar aquí de invitado?
Tranquilo, después de esto vamos a hablarle.
Pero mira, gente, está complicado. Ajá. Pero aquí ya está lista para abrir su primera tienda de servicio completo en Puerto Rico. No, pero es liviano. Mira, anuncio no pagado.
Mira.
No, pero mira, Luis.
Ok, el domingo tienes un programa especial.
Eso es así.
De 1 a 3 de la tarde aquí en Radio Isla, que va a ser muy útil porque va a ser un programa de orientación.
Eso es correcto.
Con este tema de las votaciones de retiro, los planes de retiro, todo lo que está pasando.
Del plan de ajuste de la deuda.
Háblanos un poco de qué se trata y qué es lo que va a pasar el domingo.
Bueno, este domingo en la tarde aquí, Radio Isla 1320, claro que está, desde la 1 de la tarde hasta las 3 de la tarde. Vamos a estar Eva y yo, como de costumbre, pero vamos a trabajar aquí el programa en vivo y vamos a abrir los teléfonos y vamos a estar ofreciendo orientación para todas las personas, empleados del gobierno o jubilados del gobierno que también tienen derecho, todas las personas que tienen derecho a votar a favor o en contra. Nosotros recomendamos que en contra y eso lo vamos a explicar con más detalle el domingo, del plan de ajuste de la deuda. Esto es parte de la democracia que vivimos, la poquita democracia que tenemos. Y yo no soy empleado del gobierno, ni soy jubilado y no tengo derecho al voto. Uh-huh. Pero ustedes que nos escuchan, que sí lo tienen, Obviamente nosotros vamos a dar nuestras recomendaciones y vamos a fundamentarla como siempre hacemos, y usted tenga el derecho y la libertad de votar como usted quiera. Pero si tiene deudas, deuda tiene el país.
Correcto.
Si tiene dudas, pues por favor llámenos mañana, el domingo, que vamos a estar aquí, los micrófonos van a estar abiertos, vamos a hacer una introducción y vamos a abrir los micrófonos para todos ustedes que tengan dudas. Eva ha estado muy activa en las redes sociales a través de pues todos los grupos en los cuales ella participa, el Colegio de Abogados, el grupo de del Frente Amplio en contra de la deuda, y pues ha estado muy activa y está muy educada sobre el tema. También vamos a tener invitados especiales. Todavía estamos cuadrando exactamente quiénes son los que van a estar con nosotros, pero no quise perder la oportunidad porque pues yo soy realista y yo sé que Luis tiene más audiencia que yo. Y como estamos de lunes a viernes aquí en prime time, pues yo le dije, mira, dame un ratito aquí para decirle a la gente que vamos a hacer esto el domingo. Así que los números de Radio Isla, se los vamos a decir el domingo. 292-1703. Y el domingo los vamos a repetir, pero para que estén pendientes, de 1 a 3 de la tarde aquí en Radio Isla, en la tarde con Ricardo Luis Ramos, que le habla, y Eva Prados. Vamos a educarlos con toda la información pertinente sobre la votación que está ahora mismo ya corriendo. Ustedes debieron haber recibido un sobre un poquito más grande del tamaño regular y con un USB adentro, un chuchito, como dice la gente por ahí, que tiene el plan de ajuste, que es un fracatán de páginas.
Es desechable, dice la carta, porque en casa llegó, por le llegó a mi esposa.
Ah, claro.
Porque ella cotizó,
retiró. Mira, pues qué bueno, ya tenemos un voto.
Así que,
Fíjate, no sé si
vamos a votar. Tienes que decirle, porque no sé si va a votar.
Vamos a votar. Okay, bueno, nos están haciendo la
Mira, como aquí hay más audiencia, también hay más pausa. Así que no se pierdan.
Este domingo, de 1 a 3, para el plan de ajuste de la deuda, el proceso de votación, una orientación muy detallada, las líneas abiertas para toda duda que tengan. Si usted le llegó el sobre o si cree que le tiene que llegar y no le ha llegado, porque también eso está pasando, sintonice de 1 a 3 en la tarde aquí por Radio La 1320.
Mira, muchísimas gracias. Quédate que vamos para el viernes pop, así que no se vaya nadie. Regresamos con más en Que Es La Que Hay. En esta sección, pero tres manganzones van a hablar de películas, cómics, de Star Wars, porque eso es el Viernes Pop. Siempre el Viernes Pop cuenta con la presencia del doctor Pedro Valle. Javier, ¿qué es la que hay, Pedro?
¿Qué es la que hay, Luis? ¿Qué es la que hay, Ricardo? ¿Cómo están?
Todo súper bien.
Ya vi que tú tú eliminaste toda la frustración del día.
Bien, tranquilo, puesto para el weekend. ¿Cómo estás tú?
Todo bien. Estoy bien contento que está Ricardo aquí con nosotros, que ahí sí podemos nerdear un rato los tres, como los viejos tiempos,
que siguen siendo los tiempos actuales, porque desde que nos conocemos hace 20 años no hemos parado de nerdear.
Eso es correcto.
Vamos a hablar un poquito hoy de, obviamente, pues nuestros temas favoritos, televisión, lo que está pasando, unos anuncios que se hicieron ayer que Nintendo hizo en cuanto a, no necesariamente digo, también habló de juegos de video, pero habló de muchas otras cosas también. Y en la segunda parte también vamos a hablar de los Billboards Latinos anoche y de lo que fueron los Emmys al principio de la semana. Cuéntanos, Pedro, ¿qué tenemos en agenda?
Pues mira, quería comentar algo rápido primero. Nosotros al principio de la pandemia todos nos pegamos del documental de Netflix, Tiger King.
Correcto.
Eso fue un tema de discusión en este espacio. Correcto. Y también dominó la conversación global de creo que todo el mundo. Uh-huh. Ayer Netflix anunció que viene la segunda parte de Tiger King.
¿Y dónde va a ser? ¿En la cárcel?
Yo no tengo idea. No anunciaron más nada. Lo único que dijeron que viene este año. Así que va a ser de aquí a diciembre. No anunciaron más detalles. Pero como ustedes saben, los que vieron el documental, el Tiger King está en la prisión.
Está en la prisión y Trump no lo indultó. O sea, todo el mundo esperaba que lo iban a indultar al último día. Él hasta alquiló una limusina para que lo recogiera de la cárcel y no lo indultaron.
Así que no sabemos por dónde viene el documental, pero eso siempre va a ser entretenido porque, pues, eso es un novelón y un papelón gigantesco. Y, pues, también esta semana, el miércoles, Disney Plus lanzó la serie completa que estamos esperando, Star Wars Visions. Nosotros tres somos bastante nerdos de Star Wars.
Algo nerdo. Ok, vamos a hablamos de esto hace tiempo, pero obviamente ya la tenemos con nosotros. Háblale un poquito a la audiencia de qué se trata esta nueva serie, porque es un concepto completamente
bien
nuevo
diferente
en el universo de Star Wars.
Mira, es una serie de 9 capítulos inspirada por animes. Animes de animación japonesa. Uh-huh. Y realmente lo que hicieron en Lucasfilm lo que hizo fue, le dio el control creativo a 9 a estudios de anime japoneses de los más famosos,
de los más establecidos.
Trigger, que o sea, Trigger Production, IG, Saiyan Saru, son de los productores más reconocidos ahora mismo. Y le digo, ok,
usted nunca había habido nada de anime en el universo de Star Wars.
Había habido cosas así por encimita. Hubieron mangas, adaptaciones de manga. Uh-huh. Hay un short bien famoso que no es oficial de pilotos de Star Wars hecho en anime.
Y quizás la primera serie de Clone Wars era como un estilo, porque era un showrunner.
Sí, era anime, sí. Estaba más o menos inspirada por pero realmente no había nada así muy oficial. Lucasfilm lo que hizo fue que cogieron estos estudios y le dijo que okay, este es el universo de Star Wars, güey. Con él. Lo interesante de esto es que no, realmente en una franquicia que está tan siempre atada a la continuidad, todas las cosas de Star Wars siempre tienen que estar en la misma continuidad, le dieron la libertad de hacer lo que ellos quisieran fuera de continuidad. Así que si uno los ve a veces y pues no pegan a continuidad, pero no importa, la idea es que fueran totalmente creativos. No es como, se parece un poquito al proyecto de Animatrix que pasó después de Matrix, y un proyecto que también hubo de Batman.
Me acuerdo.
Hace unos años atrás, que fue Batman Gotham Knights, se llamaba. Okay. Que le dieron algunos estudios libertad, pero todos aquellos shorts eran parte del canon de la película. Exacto. Esto no, esto pueden ser de cualquier estilo, de cualquier historia, y yo creo que fue, ya yo me lo vi todos los episodios.
Son 9.
Son 9 episodios en total. Son todos cortos, son todos de, creo de que el,
18 minutos.
Sí, los más largos tienen 15, 20 minutos. Los estilos son radicalmente diferentes. Ya tuviste, no sé si lo... No has visto nada, Ricardo. Pues no. Yo sé que Luis vio los primeros. El primero es como si...
Primero fuera, es blanco y negro, parece y una película de samurái de Kurosawa.
Sí, y
tradicional.
Como si fueras Andrón.
Sí, sí.
O sea, que se ve como...
Y es básicamente Star Wars en Japón feudal.
Sí, y todos son más o menos... Ajá. O sea, todos tienen unas inspiraciones bien fuertes de la cultura japonesa, lo cual es interesante porque recuerden que una de las inspiraciones principales de George Lucas, específicamente con New Hope, fue Hidden Fortress de Kurosawa. Uh-huh. Así que a mí se sintió como que Star Wars volviendo sus raíces de una forma. Los Jedi son inspirados con los samuráis, entonces uh-huh. Tenemos esa conexión ahí. Me encantó, por ejemplo, que los lightsabers ahora son formas de katana. De katana. Uh-huh. O sea, están bien, bien chulos. Todos son una obra de arte y todos son una carta de amor de fanáticos de Star Wars al universo de Star Wars.
Y es bien diferente. Y a mí, como fanático, que lo más que yo disfruto de Star Wars es las historias. Sí. Hay gente que gusta los efectos, hay gente que gusta. A mí lo más que gusta es las historias. Pues obviamente nos están... A mí me gusta que me cuenten cosas que no tienen sí. nada que ver con los principales. Yo amo The Mandalorian y amo todo lo que han hecho en televisión de Star Wars, pero me gusta tener historias que no tienen nada que ver con esos personajes, porque siento el universo mucho más grande, uh-huh. mucho más lleno. Y, por ejemplo, el segundo episodio, sin dar muchos spoilers, es sobre una banda sí, de rock.
Y está buenísimo.
El universo de Star Wars, que resulta que el cantante era un Jedi y que se había escapado.
Era un Padawan que se escapó en CSS.
Y es un concepto tan diferente, tan nítido, y me fascinó. Estoy completamente sold out. No las he visto todas todavía, así que no me atrevo a decir. Pero mucha gente está escribiendo que es lo mejor que ha hecho Star Wars como en 20 años.
O sea, yo no llego a tanto. Ajá. Yo creo que Mandalorian todavía está allí, pero... para mí esta es la promesa de Star Wars de Disney que no se había dado hasta ahora. Esta idea de que podemos, que el universo de Star Wars es más allá del triunvato, ¿no? De Han Solo, Leia y Luke, que es más allá de los Skywalkers, que es una galaxia completa que se puede trabajar y explorar. Y la mayoría de ellos, el que tú mencionas, pues sale Jabba the Hutt, pero los demás no tienen nada que ver con nada.
Y
Boba Fett. Y Boba Fett, sí. Boba Fett, que se
ve... Sale Fortuna también.
Y sale el pod racing, el estadio de pod racing. Ajá, pero la mayoría no tiene nada que ver con... y yo creo que eso es lo que merecían los fanáticos de Star Wars, lo que deben hacer más de eso. Mira, es una galaxia completa por explorar, vamos a explorarla.
Sí, yo no la he visto, pero yo creo que eso es lo más genial de esto. Yo estoy loco por verlo, fue que hoy no me dio break, estuve dando vueltas todo el día. Pero, y lo está haciendo con todas las propiedades que ha adquirido Disney. Está sacándole jugo a todas estas grandes propiedades que la gente tiene, que ya tiene unos seguidores bastante fieles, y lo está haciendo bien. Está partnering con personas que son muy creativas, que tienen que el nivel lo mantienen alto, así que estoy loco por verla, pero me parece que es el principio de un montón de cosas que nos van a seguir llenando de
alegría. Y la mayoría de estos episodios, no todos, pero la mayoría de los episodios, incluyendo, hay uno que se llama The Night Jedi, que yo creo que es más el mejor de todos, pero la mayoría de estos episodios terminan de una forma que si quieren seguir la historia, pueden seguirla. O sea, tiene final.
Por eso, pero esto es canon.
O sea, no es canon.
No es canon.
No, ok. No es canon, pero están abiertos a que pueden, o sea, ser canon si quieren.
Yo puedo ver un cambio de la bandita esa.
Por eso.
En live action.
Técnicamente no es canon, pero la instrucción es que si le gusta a la gente, se puede forzar al canon. Como tú tienes razón, esa bandita cabe perfectamente bien el canon. Sin embargo, por ejemplo, el primer episodio, si tú te pones a pensar, no tiene, o sea, si saben Jedi, si Sith y cosas, pues uno piensa cómo rayos están en el timeline. Pero hay unos episodios que pueden quedar canon, otros no. Pero el chiste es que pueden seguir la historia. Y aunque no sea canon, pueden seguir la historia.
Mira, entonces hoy hablamos en el último Viernes Pop de una serie. Ya no tengo que ir al paso. Dios mío, qué rápido se va el tiempo hablando de Star Wars. habíamos hablado de una serie que comenzaba en Apple TV Plus, en Apple Plus hoy, que es Foundation, que es una serie basada en las novelas legendarias del padre de la ciencia ficción moderna, Isaac Asimov, que estábamos todos locos por verla. No he visto nada, pero ya están algunas reseñas. ¿Qué dicen?
Pues yo vi el primer episodio y estoy leyendo las reseñas, y las reseñas no me sorprenden. Son reseñas bastante mixtas.
Okay.
Y lo que dicen es una cosa, yo lo sentí en el primer episodio también, es que está cool, está chévere, pero no es Foundation.
No es la novela. No,
o sea, trataron de hacer algo, meterle más acción y más conflicto entre personajes, pero...
Ninguna adaptación de Asimov ha funcionado, porque es que iRobot tampoco funcionó.
No, pero iRobot lo que tiene el nombre
nada más. Era el nombre nada más, sí, por eso, sí.
Pero Foundation es tan y tan complejo, tan denso, que es que es imposible hacer una serie de televisión, ¿sabes?
Pero la vas a terminar.
Probablemente.
¿Y sacaron todos los episodios de uno o va a ser todos
los viernes? No, sacaron los primeros dos episodios y va a ser entonces semanal.
Todos los viernes.
Uh-huh.
Así que ya saben, eso es Foundation.
¿Siempre los viernes?
En Apple Plus.
Apple Plus.
Okay. Así que te enlazo y Foundation el mismo día.
Y The Morning Show.
Y The Morning Show, que comienza ahora.
Ya comenzó, yo vi el primer episodio.
Ah, de verdad, yo no he terminado el primer season, pero me encanta The Morning Show. Y viste que la protagonista vendió su compañía.
Ah, sí.
¿Cómo es que ella se llama?
Reese Witherspoon.
Sí. Vendió su compañía de producción y de desarrollo por $900 millones.
Yep.
Wow, papo.
Qué bueno.
Bien. Felicidades por allá. Y qué bueno que los actores y actrices están tomando control.
Exacto.
Han cambiado la forma de hacer películas y eso. Bueno, nosotros vamos a seguir hablando de más cosas en el Viernes Pop luego de la pausa. No se vaya nadie, que es la que ahí continúa luego de esta pausa.
Sigue con...
Y regresamos a este último segmento de ¿Qué es la que hay? Y seguimos en versión extendida del Viernes Pop. De hecho, el Viernes Pop hoy lo estamos extendido porque ni Ole Sanders ni Ileana podían estar hoy en el mejor panel. Así que bueno, pues la pérdida de ellos es ganancia para...
Ahora tenemos un mejor panel.
Ahora tenemos el mejor panel.
Y yo creo que hacía falta. Yo creo que después del principio de este programa, un popcito.
Sí, después de la intensidad quizás bajar un poquito.
Hacía falta hablar un poquito de cosas más livianas.
Bueno, cuéntame. Ayer Nintendo, Pedro, tuvo múltiples anuncios como los que hizo Disney hace poco. Como que hicieron una conferencia y siempre se dijeron, esto es lo que viene por ahí.
Fue una actividad parecida. Nintendo Direct, que lo hacen de vez en cuando, donde tiran la mayoría de los anuncios que tiene tirar para año. Primero que nada, ya había anunciado que va a venir una versión nueva del Nintendo Switch. Uh-huh. En octubre 8, un Nintendo Switch con una pantalla más grande, etcétera.
Vayan preordenándolo si lo quieren para Navidad.
Yo intenté preordenarlo y ya se acabaron.
Pues quizás para los Reyes del 2024 lo consiguen.
Algunos anuncios interesantes, pues un nuevo juego, un juego nuevo de Kirby, se llama Kirby and the Forgotten Land. Bayonetta 3 es un juego que alguien ha anunciado hace tiempo y por fin viene. Una colección de Castlevania, que Castlevania es un clásico de Nintendo, que va a incluir juegos de consolas portátiles. Va con Castlevania Circle of the Moon, Harmony Dissonance y Area of Sorrow, y un juego de SNES. Una de las opciones más interesantes fue, Nintendo tiene un servicio que se llama Nintendo Switch Online, que tú pagas y entonces te da un acceso a una librería de juegos originalmente de Nintendo, Super Nintendo. Se anunciaron que ahora van a incluir en un add-on adicional a eso, juegos de Nintendo 64 y de Sega Genesis.
Eso de Sega Genesis, si yo le hubiera dicho a Luisito Herrero
en el
1993 que yo era Team Sega, yo creo que tú eras Team
totalmente
Sega también.
Totalmente Team Sega.
Que 30 años más tarde iba a poder jugar juegos de Sega en un Nintendo, me hubiera echado a llorar.
No, yo estuviese estado totalmente destruido. Totalmente destruido.
Pero yo como un árbitro no parcial, ¿cómo se sienten hoy de esa noticia?
A mí me gusta mucha noticia porque es una... Genesis tiene un library de juegos que... Sí. bien extensa que a veces son difíciles de conseguir. Así que estoy loco por ver qué van a traer en
Viva estos... el capitalismo.
Pues, viva el capitalismo.
El capitalismo siempre gana. Mira, hablando de, antes de seguir con el Viernes Pop, Milly Méndez está reportando en su Twitter. Viernes de renuncia, licenciada Yaitza Maldonado sale como administradora de Adfan. Administración de Familia y Niños. Así que ya saben la redacción si queda alguien todavía hasta ahora. Viernes. Pero ahí está Milly en Twitter. Adicional, anunciaron una película de Mario.
El anuncio más grande fue que va a haber una película de Mario. Como todos ustedes saben, la gente, los geeks de nuestra edad, hubo una película ya de Mario.
En los 90.
Era
buena. Que, ya a mí me gustó.
No era buena.
Vete de aquí.
Estaba buena.
Mira, nos vemos
el domingo.
Con Bob Hoskins de Mario y John Leguizamo era Luigi. Fue la primera película
de
Mario.
Y me acuerdo que Yoshi era un dinosaurio de verdad.
Sí, porque eran todos como que dinosaurios. Y Bowser era un dinosaurio. Era horrible. Entonces ellos brincaban porque tenían como una horrible. Perdonen por traerle esas memorias de nuevo.
Yo me la disfruté.
Eras muy niño.
Cállate, Ricardo.
No había desarrollado gusto.
Pues ahora viene una película animada que va a salir en la temporada de Navidad del 2022. Okay. Y pues lo interesante es el cast. Chris Pratt va a ser Mario. Uh-huh. Anya Taylor-Joy va a ser Peach. Uh-huh. Charlie Day, Luigi. Jack Black va a ser el de Bowser.
Wow.
Keegan-Michael Key va a ser de Toad. Y Seth Rogen va a ser de Donkey Kong, lo que yo creo que es un casting...
Es fantástico.
Fantástico y perfecto.
Son las voces, ¿no?
Claro, sí, porque va a ser animado. Así que esa es la anuncia más grande que yo creo que sorprendió a todo el mundo, que viene a la película de Mario por fin.
Y de hecho, hicieron una película de Sonic al principio de la pandemia. ¿Qué? Y fue súper buena. Fue súper éxito. Porque el trope, el de estereotipo es que las películas de videojuegos siempre son malas.
Siempre, o sea, nunca. No hay excepción, no hay, excepto la de Sonic.
Excepto la película de Sonic, que fue animada y que al principio...
Bueno, no fue animada.
Bueno, era live action. Sí, era live action,
o sea, Sonic era animado. Y nosotros hablamos de esa película en este espacio, que hubo un momento interesante cuando sacaron el modelo del Sonic. Todo el mundo lo dio. Uh-huh. La compañía productora paró el release de la película para rediseñar el Sonic. Uh-huh. A un Sonic que se veía más como Sonic, porque originalmente era horrible. Sí, porque
era como peluito.
Sí, como así, que unos ojos humanos y unos dientes humanos, se veía horrible. Ajá. Y lo rediseñaron un Sonic que a todo el mundo le gustó. Y la película, mira, no es una obra de arte de como que wow. Pero yo la vi y fue de las últimas películas que vi en el cine. No, la última película que vi en el cine antes de la pandemia. Ajá. Y fue súper entretenida. Me gustó y van a hacer una secuela.
Así que bueno, pues Nintendo. Oye, Nintendo es una compañía de casi 150 años. Y se las ha visto en momentos difíciles, ha tenido temas que era la tercera, cuarta compañía de juegos de video, pero sigue ahí y sigue innovando.
Bueno, lo
y
bueno
sigue,
de Nintendo, sigue triunfando. Lo que ha hecho Nintendo es buscar su nicho. Uh-huh. Nintendo no está, saben que no pueden competir ya con Sony, con Microsoft. Uh-huh. No tiene los recursos. Uh-huh. Así que lo que ha hecho es buscar sus nichos. Buscar el Wii, que era la cuestión de mover.
Y el Switch es un éxito. El Switch es un palo. O sea.
Exacto. El Switch no puede competir técnicamente con las gráficas de PlayStation 5.
Pero no necesita hacerlo.
Y no hay un PlayStation 5 móvil como hay el Switch. O sea que en ese sentido llenó una necesidad que no existía. Así que Nintendo, una compañía para estudiar y entender, porque empezó como una compañía de cartas. De juegos de cartas. Y hoy es un líder global por 50 años en juegos de video. Quiero hablar rapidito. Anoche fueron los Billboards. Pedro, no sé cuánto quieras hablar de este tema, pero Ricardo y yo lo podemos hablar. Ricardo, tú que has viajado mucho y te has movido por el planeta, tú tienes una frase que dice que el party, la fiesta,
es correcto,
la ponemos los boricuas.
Eso es así.
Y me parece que los Billboards latinos ayer demuestran de nuevo eso. Explícanos tu teoría de por qué el party lo ponemos los boricuas.
Es que en todos lados que yo he ido, o sea, en toda Latinoamérica, pero hands down, sin ningún problema, en Europa, los países hispanoparlantes, party. Porque pues no lo he visto en otros sitios, pero porque no he estado pendiente.
Yo escuchaba a Bonnie en un taxi, en un Uber en Eslovenia.
Pues mira, ahí está.
Eslovaquia, perdón.
Y realmente es que se monta. O sea, tú puedes estar en un club, en una disco, en una barrita, en un chinchorro, en lo que tú quieras estar, ¿verdad? Para todos los gustos. Uh-huh. Y cuando se pone, y en todos lados se pone, música puertorriqueña, ya sea salsa o sea reggaetón o lo que viene en el medio, uh-huh, ahí es donde se forma el party. Y es que no hay forma. O sea, todo el mundo tiene la música de los exponentes puertorriqueños como el estándar a seguir para montarla.
Para montarla. O sea, si tú quieres parisear...
Y el estándar a seguir para montarla hoy, uh-huh, indiscutiblemente... es el conejo malo.
Es Benito Antonio Martínez, mejor conocido como Bad Bunny. Ayer en los premios Billboard Latino, que fueron en Miami, se ganó 10 premios.
De 22 nominaciones.
22 nominaciones, ganó 10 y ganó todos los premios importantes. Disco del año, sí. Yo hago lo que me da la gana. Artista del año, él, obviamente. Compositor del año, que es otra cosa que una... Que por ahí va a explotar para la gente, pero...
Yo creo que no se han dado cuenta, porque si no yo estuviese en furibundos por ahí dos o tres.
Compositor del año. Mi mensaje para Benito es que le deje algo a los demás, por favor.
Bueno, pero es que...
Y otra cosa también.
Él no está diciendo... Yo quiero... Perdona, Luis. Cuando él aceptó el premio para el artista del año, si no me equivoco... Ajá. Él se lo dedicó a todos los, artistas independientes que están haciendo buena música por ahí, que
famosos.
No tienen la plataforma que él tiene, que no tienen los accesos que él ha tenido, y dijo, mira, gracias por seguir haciendo lo que están haciendo. Y me parece que es un tipo bien cachendoso.
Sí.
La manera en que recibió a Paquita del barrio.
Barrio, eso es lo que iba a decir.
Después todas las
barbaridades. O sea, él se ganó ayer a todas las abuelas... De Latinoamérica, sobre todo a las mexicanas.
Es un muchacho que está claro.
Porque Paquita la del barrio, ayer recibió un premio de trayectoria.
De la carrera,
como
sí.
De su carrera. Y cuando le tocó aceptar el premio, pues el micrófono le quedaba por encima de su cabeza. Y Benito, que estaba en primera fila, se paró por sí propio, sin siquiera se lo dijera, y agarró el micrófono y lo bajó, y lo estuvo aguantando todo el tiempo que Paquita la del barrio estuvo dando su mensaje de aceptación. Y bueno, pues en este programa todo el mundo sabe que esto es un programa Bad Bunny Stand, pero la verdad que el conejo...
Se lo ha ganado. Se faja, hace cosas tipo, buenas, tú sabes.
Y evidentemente es un tipo brillante.
Simplemente pega.
Sin duda es brillante. Y no solo eso, es que sabe cómo manejarse en público.
Sí. Y sabe cómo manejar las redes. Y
sabe cómo mercadearse también.
Pero genialmente. Sí. Porque para los que no sepan, él también es un artista independiente.
Es un artista completamente independiente.
Por eso que está con el billete que tiene.
Por eso es que puede comprar equipo. Por eso puede comprar el equipo del PC.
Aunque sigan perdiendo por ahí. ¡Qué duro!
Hoy vamos
yo soy cangrejero también, Lorio. Yo no soy fan de los deportes, pero pues soy cangrejero. Ustedes me conocen. Yo soy de Santurce.
Hoy jugamos en Guayama.
Está complicado.
Tengo miedo.
Bueno, creo
Pedro
que
Valle, nos iba a decir algo. El lunes tienes algo en el podcast.
Sí, mira, el lunes en exclusiva en Twitch, twitch.tv/perecomicon, vamos a tener una sesión de que la puedes hacer todas las preguntas que tú quieres, un MMA, Ask Me Anything, del Puerto Rico Comic Con con el productor ejecutivo del Puerto Rico Comic Con, Ricardo Carrión, así que pueden hacer todas las preguntas que quieran del show que vuelve en enero del 2022. Así que nos puedes acompañar el lunes a las 7 de la noche por twitch.tv/perecomicon.
Y el podcast de Pedro es Geek Recon Pod. Está disponible en todas las aplicaciones de podcast.
Y antes del lunes, el domingo, de 1 a 3, todas las preguntas que tengas sobre el plan de ajuste de la deuda y la votación que se está llevando a cabo ahora mismo con Eva y con Ricardo Luis, este que les habla, de 1 a 3 por Radio Isla 1320.
El domingo. Y bueno, gracias Ricardo, gracias Pedro. Hasta aquí esta edición de ¿Qué es la que hay? Y gracias a ustedes por sintonizar otra semana más del análisis más diferente de la radio puertorriqueña. Ahora, hoy hay música. Eso es lo que viene hoy. Hoy es viernes de música, viernes social, así que quédese con Carlos José porque la mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña.
En Washington.
Esta música no se escucha en Washington. No,
por el app.
Pero ten cuidado porque te votan. Te mandan a votar. Hasta el lunes, buen fin de semana.
Síguenos en Twitter. Radio Isla TV. Aquí te traemos la información más precisa y certera de las condiciones del tiempo en temporada de huracanes. La Radio Isla 1320 presenta a la meteoróloga Natalie Rivera.
Muy buenas tardes. Viernes caluroso y con poca actividad de lluvia. A esta hora queda un aguacero en la zona de Carolina, pero toda la actividad fuerte de tronadas que se desarrolló más temprano en el interior de la isla se ha disipado. La noche estará bien tranquila. Algunos aguaceros aislados podrían entrar desde el este de Puerto Rico, pero no actividad de lluvia significativa. Las temperaturas mínimas todavía altas para los municipios de la costa, 81 para esa región de Ponce. Mañana otro día caluroso y el fin de semana se mantendrá mayormente caluroso, un poco menos en comparación a lo que hemos estudiado porque va a cambiar la dirección del viento. Esta vez tendremos viento desde el este y la actividad de lluvia se va a mantener concentrada en el interior oeste de Puerto Rico. El oleaje es muy bueno, condiciones marítimas favorables para esas personas, los bañistas, las condiciones, las corrientes estarán en un nivel moderado en esas playas del norte de Puerto Rico, así que precaución en esa zona. En el Atlántico tenemos al huracán Sam, todavía continúa intensificándose, a esta hora se nota que ya está intentando desarrollar ese ojo visible, la trayectoria se mantiene igual por el Centro Nacional de Huracanes, mañana te podría ser un huracán intenso de categoría 3 y luego a partir del domingo debería tomar una trayectoria más hacia el oeste noroeste. No estamos dentro del cono de incertidumbre ni tampoco en ninguna porción de las Antillas Menores y los modelos globales indican que tendría una trayectoria que mantendría el sistema al noreste de Puerto Rico a una distancia bastante segura. Es muy probable que veamos condiciones marítimas deteriorándose desde el miércoles, pero todavía muy temprano para ver si tendremos alguna actividad de lluvia o no asociado a este sistema entre viernes y jueves. También en el Atlántico tenemos a la tormenta subtropical Teresa y una onda tropical que estaría saliendo del continente africano. Tiene una probabilidad moderada de desarrollo ciclónico los próximos 5 días, pero estaría moviéndose rápidamente hacia el noroeste, por lo que no debe preocuparnos. Hasta aquí el tiempo, que tengan buen fin de semana.